Este es un himno de 1 Timoteo capítulo 3, verso 15 a 16. Este coro vino hacia mí, ves otra vez, por este término, el Dios viviente. Yo creo este asunto del Dios viviente. Primero aparece en Daniel y habla acerca de Dios siendo el Dios viviente. Y aquí, en 1 Timoteo 3 y 1 Timoteo 4, versículo 10, habla acerca de el Dios viviente. En realidad, en Mateo 16, el Señor le pregunta, ¿quién dicen que yo soy? ¿Y qué dijo Pedro? Tú sos Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, quiero impresionarlos que hay uno, el más, o cuya característica más inmensa es del Dios triuno, es que él es viviente. Él no es un Dios muerto, no es un Dios sin razón, es un Dios que vive, y su avivar es la característica. Su vividez es la característica, el Espíritu es el Espíritu de vida, y nosotros tenemos ese término, la vida de Dios. Así que comúnmente nosotros vamos a asociar a la vida con Dios. El hecho, la verdadera vida, la vida eterna, la vida indestructible, la vida en resurrección, es Dios mismo, o Cristo mismo, o el Espíritu mismo. Pero aquí, la palabra no es vida, la palabra es viviendo. Es un adjetivo. No es un nombre, es un adjetivo para describir cierta condición, cierto estado de lo que es Dios, que Dios es perpetuamente de que Él está siempre viviendo. Y cuando la persona está viviendo, déjeme decirle, si la persona está en su lecho de muerte, o está extremadamente enfermo, o en una situación muy débil, déjeme decirle, usted puede decir, oh, esta persona está viviente. Usted puede decir eso. Usted va a decir, oh, esta persona, gracias al Señor, aún vive. Eso sí lo puede decir, porque aún no está muerto, está aún respirando, mucha aún tiene verdad, tal vez está en un ventilador, aún está vivo, pero usted nunca va a decir, esta persona está viviente, avivado. Eso de estar avivado es más de estar vivo. Es más de que poseer vida o tener solo un aliento. Eso de estar avivado es una combinación mucho más robusta, mucho más energizante. Cuando usted dice, esta persona está avivada, o ese niño es tan avivado, eso significa que esa persona está llena de energía, está llena de energía, está muy avivado y aún está llena de actividad. ¿Sí? Este es nuestro Dios. Así que en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, hay dos cosas que describen a la iglesia. La iglesia, tú vas a decir, la iglesia, dice, si yo me retardo, escribo que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Viviente. Así que aquí tenemos el primer asunto. Y después habla acerca de columna y fundamento de la verdad. Ese es el segundo aspecto. Así que dos cosas aquí, hermanos. Dos cosas que describen la casa de Dios o la iglesia. La primera es que Él es viviente. Es viviente. Pero tú puedes decir, ¿qué tan viviente? Bueno, es viviente como Dios es viviente. Así como Dios puede vivir, así esta casa puede vivir, porque este Dios viviente vive en esta casa viviente. Y esta casa le hace contraparte. Y si este Dios está viviente y la casa está muerta, entonces ahí no hay una unión. Así que en el Antiguo Testamento vemos como Dios edifica el tabernáculo. Y él puede decir, yo no habito allí. Aún en Isaías, por los profetas, él dijo, yo no habito ahí. Los cielos son mis tronos y la tierra es mi primera grada. Yo quiero habitar aquellos que tienen un corazón contrito. Este Dios viviente desea vivir entre personas vivientes, no personas que son de piedra y no un edificio físicamente muerto. Él necesita una casa viviente. Así que esto no es el tabernáculo o el templo, es Israel, son las personas. Dios habita en ese templo, la verdadera casa de Dios, el verdadero templo de Dios es Israel. Y en el Nuevo Testamento, esta casa es simplemente la iglesia. Así que hoy, ya sea tengamos un local de reunión o no tenemos un local de reunión, eso no nos define, porque nuestro Dios no vive ahí. Dios vive en cada uno de nosotros. Él vive entre nosotros. Nosotros somos la casa viviente y nosotros debemos de ser tan vivientes como nuestro Dios es viviente. Nosotros no estamos privados de vida. Nosotros tenemos vida. Si usted lee, usted pudo escuchar los mensajes de Kansas City. Yo fui el que dio el último mensaje. Yo no sé si usted sigue las siete fiestas o no. Tengo la sospecha que usted no está al tanto de las siete fiestas. Tal vez usted perdió el interés. Usted tal vez piensa que no es importante. Esa es otra cosa que necesitamos edificar. Es ese apetito, esa apreciación y aún el honrar la presencia del hablar del Señor. Si usted no como hermanos responsables, no puede seguir eso. Usted no puede esperar que los santos también hagan eso. Este es otro asunto. Pero mi último mensaje en todo el fin de semana fue acerca de la batalla como la iglesia siendo el nuevo hombre. Y el último mensaje, me dieron ese mensaje particularmente para tener una conclusión práctica. Y dos asuntos fueron resaltados. En el asunto práctico, primero es la oración. Es esta oración de la era. Y el segundo es la alabanza. La alabanza, el sacrificio de alabanza. Así que yo hablé acerca de esto. Y esta última semana hablé acerca de esto en California del Sur. Y también utilicé mucho de mi tiempo no en oración, sino en alabanza. No voy a entrar a eso. Espero que usted pueda entrar en esos mensajes de alguna manera. Yo sé que va a venir en la palabra santa, pero no sé si cuando venga en matutino usted va a entrar a esto y pueda entrar a tocar la carga. Y esto es el hablar presente del Señor y este aspecto del nuevo hombre. Esto empezó en Taipei. Cuando hablamos acerca del significado, del nuevo hombre, y esa carga ha continuado desde entonces hasta Kansas City. ¿Y cuál es el punto? El punto es la alabanza. Y yo le dije a los santos que mientras este asunto de alabanza sea un punto esencial, por un lado hemos dejado eso atrás, tiempo atrás. Comparado a los tiempos pasados en la vida de la iglesia, y algunos de nosotros estuvimos ahí, no muchos, yo estuve ahí, en que en esos días de avivamiento en Los Ángeles, en Elden Hall, ese es en mi caso, yo le digo, esa iglesia fue viviente. Eso sería una descripción muy apropiada de esa iglesia. Simplemente estaba viviente. Nosotros ni siquiera teníamos mucha verdad comparada a hoy. Y aún decir, no teníamos esa la cumbre más alta, pero era mucho más viviente que hoy. Mucho más que hoy. Y uno de los signos del estar viviente era que los santos perpetualmente estaban ejercitando su espíritu, aún liberando ese espíritu en alabanza, en el cantar himnos y cantando himnos. Nunca hemos tenido otro tiempo, antes o después, donde tantos himnos fueron producidos. Casi cada semana, cada reunión, había un nuevo himno. Y muchos de esos fueron desechados porque tenían tonos de canciones del mundo. Pero como usted ve, hay un himnario suplementario. El suplementario nos lleva, la parte suplementaria que va desde los 1100 hasta los 1300. Así que usted ve, hay tal vez más de 300 himnos y quizás más aún escritos en esos años entre los, por los 1960, la parte tardía de los 60, hasta temprano de los 1970. Así que no dijimos, esta es la temporada para cantar, producir himnos. No, simplemente la situación produjo el fluir, el sobrefluir de la experiencia del Señor y del Espíritu. Y cuando tú estás lleno del Espíritu, solo cuando estás lleno del Espíritu, tú puedes hablar a unos a otros en salmos, en himnos y himnos espirituales, cánticos espirituales. Así que en esos días la vida de iglesia estaba llena de himnos, de alabanzas, de cantar himnos. Y en relación a la oración, yo leí algo de los últimos días, y el hermano Lee más tarde, no lo tengo conmigo, pero lo debería de tener conmigo. Él luchó, él se acordó mucho de esos años preciosos, en particular este asunto de la oración. Y no era con la situación de la oración, pero también la alabanza, la adoración. En el asunto de la oración, aún estoy tocando este asunto de la característica viviente de la iglesia. Y en el asunto de la oración, el hermano Lee dijo que en los 1960, la parte tardía de esta temporada, desde todo su tiempo de ministerio, él nunca había estado en ninguna iglesia así como lo estuvo en Los Ángeles, incluyendo Chifu, Shanghai y Taipei. Ahora, eso es algo para poder decir. Los Ángeles. Con eso, Los Ángeles relacionado al espíritu de oración que había en ese tiempo. Y en ese tiempo, hasta el 90% de los santos que se presentaba en la reunión de la mesa estaban en la reunión de oración, asistían a la reunión de oración. El número de los santos que participaban en la mesa comparado a la mesa, a la reunión de oración, era similar. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos santos que van a la mesa se presentan a la reunión de oración? En porcentaje, 15%. ¿Alguna otra localidad? 33, un tercio, 33%, un tercio. ¿Alguna otra iglesia, un tercio? Sí, más o menos. Eso no es tan malo. Y hermano Lee, cuando él dio el entrenamiento de grupos vitales y él habló acerca de tener una oración más completa, necesitaba que el grupo vital pudiera orar. Y dijo, ¿por qué es que en esos años tantos santos venían a orar, pero hoy ya no podemos repetir eso? Y yo le voy a decir, yo estuve ahí y yo no puedo explicarle por qué. Él dijo, la fuerza de la iglesia en Los Ángeles no estaba en la enseñanza o el predicar de la palabra. La fortaleza de esa iglesia estaba en su oración. Y esa iglesia en Los Ángeles fue concebida, nació por mucha oración. Yo estudié la historia de esos años y yo puedo verificar eso. Antes de que la iglesia tomara la tierra en el 68, había un grupo de hermanos y hermanas que se estaban ya reuniendo en este lugar, Westmore Chapel, desde los 50, y habían sido aclarados que esa no era la iglesia, simplemente era un lugar donde se reunían, tenían relación con Spark, pero que eso no era la iglesia. Y también ahí estaba incluido un hermano Samuel Chan, que fue el yerno de Watchman Nee. Él era el hermano de la esposa de Watchman Nee. Y si usted quiere ver cómo esto era, puede ir a este libro. Había en ese libro una foto donde el casamiento del hermano Nee. Había una foto donde está el hermano Nee. Era alto, 6 pies más o menos. Usted no va a perder ese, lo va a perder a él. Y ahí estaba el hermano en vestimenta tradicional china y estaba con su esposa, y a la derecha del hermano Lee estaba el hermano Lee, bajo de estatura. Usted no se va a perder de eso. Y lo va a ver con un estilo de corte de cabello, el hermano Lee. Y el lado izquierdo de la esposa del hermano Nee estaba el hermano Samuel Chen, su hermano. Este hermano salió de China cuando los comunistas llegaron a Hong Kong, y de Hong Kong él salió y se fue directamente a Los Ángeles y se unió con la comunión, porque en esta comunión estaba relacionada con Sparks. Y después de corto tiempo se dieron cuenta que no era la iglesia local, simplemente un ministerio. Y después el hermano Lee llegó por primera vez en 1958 a este país. La primera parada fue San Francisco. Y en San Francisco, él levantó el primer grupo de ancianos, incluyendo ahí el hermano Jonathan Kong. Hermano Jonathan Kong. Y Nathaniel, ahí está, él es uno de los hijos de Jonathan Kong. Y él fue uno, tal vez hay también dos hermanos más, como los primeros ancianos establecidos. Y después el hermano Lee hizo una visita al sur. Y el hermano Lee atendió a reuniones en Westmore Chapel este lunes. Y el lunes en la mañana, yo voy a hacer mi tour tradicional en Los Ángeles como un regalo de graduación a los de cuarto término. Los llevo por este tour. Y hay una localidad que tienen un pastor coreano y están abiertos a que podamos visitar ese local. Tal vez algún día los pueda llevar ahí. Y si usted puede quitar todos los adornos que han puesto ahí, usted va a ver ese lugar, es exactamente igual. Ese lugar me trae muchas memorias. No quiero decir que soy nostálgico, pero la historia tomó lugar. Y este es mi punto. Esos años, 61, habían también unos santos que tenían cierto trasfondo. Muchos de ellos eran chinos y habían presenciado la comunión del hermano Lee, y el hermano Lee los visitó en el 58, en los 60, en 1960 y después en 1961. Y en su tercera visita, tal vez más adelante, en el 62, él decidió quedarse en este país y no regresar a Taiwán. Esa es como el recobro empezó en el oeste, en Estados Unidos. Estaba el hermano muy cargado para el testimonio, el hermano Lee. Nunca le dijo a ellos, empiecen. Cada vez que le dijo, hermanos, está bien. Así que ellos usaron muchos años para orar, solamente para orar. Yo le puedo decir que esa iglesia fue concebida por mucha oración. Y es inusual. Y después el hermano Lee nunca le dijo que fueran adelante y que empezaran la vida de iglesia. Y otra persona, Eugene Gruller Sr., quien fue un anciano en la iglesia de Nueva York, la iglesia de la ciudad de Nueva York, que empezó oficialmente en 1958, ese año, el año que el hermano Lee hizo su primera visita, fue cuando empezaron a reunirse en un edificio chino, ahí por la ciudad china vieja, donde tenían esa ciudad china, tenía como cierta sociedad en uno de esos edificios, ahí se reunían. Y por ese tiempo, el hermano Eugene Gruller fue una persona clave. Usted sabe esta hermana que se llama, apellido Rottenmacher, Elizabeth Rottenmacher. Ella estuvo también en esa área y se movió y se fue a Los Ángeles y con el hermano Eugene Guler Sr. eventualmente también se movió a Los Ángeles y llegó en 1962 a visitar a los santos. Y la ciudad de Nueva York también tiene algo que ver con Austin Sparks. Y los hermanos en Los Ángeles le preguntaron a este hermano Gruler, ¿qué crees tú? ¿Qué piensas? Y este hermano Gruler fue el que le dijo, si usted ya está claro, empiecen. Entonces el hermano Lee nunca empezó la iglesia en Los Ángeles. Fue el hermano Gruler. Y en los tiempos de antes, todos los santos consideraban a este hermano Gruler como un ángel de Nueva York, que les ayudó a empezar. Y por eso, cuando empezaron, el hermano Lee ya estaba en este país, pero no estaba en Los Ángeles, él estaba en la ciudad de Seattle. Y ese año, durante ese tiempo, durante parte de ese tiempo, fue el tiempo cuando nuestro hermano estaba pasando por su dificultad más grande que había tenido en su vida. Mucho más esa dificultad de entrar a servir a tiempo completo. Era una dificultad con el Señor, un lidiar con el Señor, porque el Señor le estaba pidiendo que se quedara en este país, Estados Unidos, y no regresara a Taiwán. Lo siento, no estaba pensando de hablar de estas cosas. Pero creo, hermanos, que es importante para ustedes que ustedes deben de saber de dónde vienen, de dónde venimos todos, seriamente. Así que su dificultad de muchos meses finalmente, y esa dificultad estaba documentada en el libro. Este Divine Stream, este arroyo divino. Este hermano habló de esa dificultad que él tenía, que empezó desde Jerusalén, cómo este río fluye desde Jerusalén hasta Europa, y de Europa a China, y de China de regreso hacia el oeste. Así que él fue, el hermano Lee, aquel que fue invitado a Shanghai y que vio que en el libro de Hechos solo hay un río, y él tuvo que soltar o dejar su labor en China del Norte, donde él estaba en Chifu. Él dejó eso y se movió a Shanghai a unirse con el hermano Watchman Nee. Y al hacer eso, él se unió a este único río. Y cuando él vino acá, él estaba claro que él estaba trayendo ese río, único río, hacia el oeste, a Estados Unidos. Así que quiero que todos ustedes, hermanos jóvenes entre nosotros, que usted sepa que nosotros, el Recobro, no somos otro movimiento cristiano, no solo somos un grupo cristiano espiritual. Nosotros estamos en este río, y esa misma corriente que empezó en Jerusalén, en esa corriente estamos nosotros hoy. Tú tienes que ver esto, y aún debes de tener la seguridad de esto. De otra manera, seremos otro grupo, simplemente más espiritual, con más verdad, pero simplemente otro grupo. No, nosotros no somos eso. Simplemente así es como empezó. Así que desde entonces la oración ha tomado gran parte de la iglesia en Los Ángeles. El hermano Lee estaba tan impresionado, y la iglesia de Los Ángeles se caracterizaba por el predicar, y ese no era el punto principal de esa iglesia. Es más que, o era el hecho de la oración y el ejercicio del Espíritu. Y entonces, después que continuamos entre 1967-68, cuando yo toqué el recobro. Y en 1969, en febrero, es cuando yo me moví de Oregon. Yo estaba, era un estudiante en Eugene, Oregon, y me moví de allí hacia Los Ángeles para saltar, para unirme a este río, a este fluir. Y en ese momento, 1969-70, el hermano Lee empezó a hablar en el 69 acerca del Espíritu siete veces santificado. Y esos mensajes llegaron, fueron dados, no inicialmente en Los Ángeles, sino en Erie, en Pensilvania, en la conferencia de Erie. Y ahí él habló por la unción del Señor. Él habló acerca del Espíritu siete veces intensificado. La Biblia dice siete espíritus. Él habló siete veces intensificado, y él usó el ejemplo de un bombillo de luz que tiene tres. Cada vez que tú le das un nivel más, es más intensa la luz. Entonces este bombillo tiene como siete intensidades. Es el mismo espíritu, pero tiene tres clics, siete clics. Así que siete veces se intensifica más. La luz es más brillante, más viviente, más ardiente, más viviente. Y es así es el espíritu de Apocalipsis. Y dijo que actualmente ese espíritu está ahí desde que Cristo ascendió al trono. Así que desde la era de la iglesia, ese espíritu estaba presente, siete veces intensificado. Pero con el tiempo, ese espíritu desapareció y la iglesia llegó a estar muerta, llegó a ser solo una formalidad, una organización religiosa humana, y lo peor, llegó a ser degradada como una cosa babilónica. Así que él habló desde el libro de Apocalipsis, y yo le digo, eso está grabado, no en video, pero en audio. Usted debe de escuchar ese audio para poder ser animado. Antes del 68-69, ¿usted sabe lo que surgió? Oh Señor, amén, aleluya. Eso surgió. Poderosamente, la liberación del Espíritu, el ejercitar el Espíritu. El hermano siempre utilizó esos versos en 1 Corintios 12, que dice, o que compara estos ídolos de los paganos con qué. Que nadie puede decir Jesucristo es el Señor excepto en el Espíritu Santo. Así que él estaba promoviendo el invocar, proclamar el que Jesucristo es el Señor, Señor Jesús, en contra de la alabanza de ídolos insignificantes. Y la iglesia estaba llena de sonido, de gritos. La iglesia estaba llena de sonidos irreverentes. Esa era la iglesia a la que yo llegué, y la primera iglesia que yo llegué, primero yo me sentí tan ofendido. Yo recién había escrito, yo me había montado en un bus de Greyhound por 21 horas desde Eugene, Oregon, hasta Los Ángeles para poder unirme a una conferencia en la Navidad de 1969, la primera reunión que me reuní. Era una reunión de oración, y en esta reunión de oración había este ruido fuerte, lleno de voces, con sus ojos abiertos, y para mí eso era muy irreligioso y no era aceptable. Y era un poco ofensivo al hombre natural, y yo le quise decir a mis primos, dos de aquellos que me invitaron, yo les quería decir, llévame de regreso a la estación Greyhound, porque yo no vine a Los Ángeles para esto, a unirme con este grupo raro de personas. Pero en corto, en esa conferencia, yo fui liberado. Y yo llegué a ser uno de ellos hasta hoy. Mi introducción a la vida de iglesia es el ejercicio y el liberar el espíritu. Y yo llegué a ser viviente. Yo llegué a estar vivo.
Todavía recuerdo la primera vez que liberé el espíritu, yo era así. Estaba liberando este lugar que estaba tan atascado y perdí mi rostro, me levanté y grité. Yo pensaba que los cristianos no tendrían que gritar, pero yo me levanté, grité, lloré y toqué el espíritu por primera vez. Y realmente yo estaba consagrado al Señor, estaba buscando al Señor, realmente lo hacía, pero por primera vez me consagré al Señor y estuve bajo y estaba bajo el Espíritu siete veces intensificado. Y después nuestro hermano Lee nos dio ese mensaje acerca del Espíritu siete veces intensificado en 1969. Y entró también en el libro de Salmos. Él también habló acerca de Apocalipsis, donde dice que no es solamente un libro de profecías, sino que este es un libro de Cristo. Es un libro de vida. Y entonces él dijo que este es un libro de adoración. Él nos dio un mensaje cubriendo pasajes y escenas en los lugares celestiales, en el capítulo 5, en el capítulo 7, capítulo 14, 15, acerca del Cordero en el trono, acerca de los redimidos, de los aquellos que vencen a temprano tiempo, y acerca del matrimonio del Cordero. Pasajes que terminan, y terminando hasta el capítulo 19, tenemos en ese capítulo dos palabras, amén y aleluya. Ustedes saben, la gente está ahí y estaba diciendo amén, aleluya. Y toda la escena completa era solamente decir amén y aleluya. Y veíamos como las criaturas vivientes decían amén y aleluya. Tenían que estar ahí para poder apreciar esto. Y en 1969, y especialmente en los 70s, en primavera, un entrenamiento informal en 1970, él cubrió una serie de mensajes acerca de cómo reunirse. Y ahora, hoy existe este libro que dice cómo reunirse, la manera de reunirse. Obtengan ese libro, 21 mensajes acerca, dados en 1970, acerca de los principios de las reuniones de la iglesia. Déjenme decirles que la segunda mitad es todo acerca de adorar. Cómo reunirse es adorar. Y especialmente cubrió Salmos 2, Salmos 8, Salmos 45, 68, Salmos, y eventualmente el último Salmo. Vayan y lean el Salmo 150. Del Salmo 45 al Salmo 150, cada salmo comienza con aleluya y termina con aleluya. Pero en el Salmo 150, casi cada línea es aleluya. Y hay 10 maneras de adorar a Dios, tocando instrumentos. Y al final es todo lo que respira, alabe al Señor. Y termina con un gigante aleluya. Aleluya.
Aleluya.
Hermanos, hemos perdido eso. absolutamente lo hemos perdido. En esos días, la iglesia en Los Ángeles estaba caracterizada por ser viviente. Y la iglesia estaba intensamente viviente. Y después de ese vivir intenso, ellos estaban llenos de energía divina y de actividad. Y fue después de que esa situación que ellos explotaron, y cerca de esa explosión, ellos fueron recobrados. Esa fue la manera en la que ocurrió. Y no he visto eso desde ese tiempo, no lo he vuelto a ver en el recobro. Pero no estoy viendo nostalgia, sino que estoy viendo al Señor, de que el día venga, de que nosotros experimentemos aún más que eso. Ustedes dicen, para los más jóvenes no tienen una manera de un referente, pero para mí yo lo he visto. Cuando ellos están teniendo la fundación, el mensaje 3, él dice que los jóvenes gritaron en toda la tierra algo como esto: hoy yo soy uno de esos hombres viejos que tiene lágrimas en los ojos, pero en los jóvenes no hay tal clase de emociones, solamente están, pero toda esta risa tiene que convertirse en un solo sonido, hacer un sonido gozoso. No dice ni siquiera una voz de gozo, sino un sonido gozoso. Que la voz se puede discernir, se puede entender, pero el sonido no. Y en el libro de Revelación, déjenme decirles que en esos días, en las iglesias en Los Ángeles, había muchas maneras de adorar. Y era como el sonido de aguas vivientes. Hermanos, hoy no tenemos eso. Así que en ese tiempo fuera acerca de adoración. Y de hecho, en el comienzo de este año, yo comencé en la conferencia de hablar español en el sur de California acerca de la alabanza. Y yo estaba hablando acerca de la mesa del Señor. Era una clase de entrenamiento acerca de la mesa del Señor. Pero me volví loco cuando vine acerca de adorar al Padre de acuerdo a Hebreos. Bueno, podemos decir que Hebreos es un libro de adoración. En el no lo encontramos, pero en el capítulo 2, no encontramos la palabra, pero en el capítulo 2 dice que 22 dice: yo declararé tu nombre a mis hermanos en la iglesia. Yo cantaré salmos de alabanza. Los hijos van a cantar salmos de alabanza. Y si leen la nota, el énfasis es que los aquellos que son hijos de Dios, los miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos adorar, porque el primogénito de Dios solamente puede adorar al Padre en nuestra adoración. Si nosotros no adoramos al Señor, Él no tiene manera de adorar a Dios. Todo comienza con la declaración del nombre del Padre. Dispensar la vida entre nosotros y termina con yendo de regreso al Padre mediante el adorarlo al Padre. Si ven esto, esta adoración en la mesa del Señor es hoy muy corta. Muy corta. Y en el medio de la iglesia necesitamos cantar himnos de alabanza. ¿Ustedes saben cuál es la función de la iglesia en la tierra? La iglesia existe en la tierra para alabar al Señor. Así que en estos mensajes en Kansas City hablamos acerca de la guerra espiritual. Y cómo cómo el pueblo de Israel luchó, no con espadas o escudos, sino que ellos lucharon con alabanza. ¿Recuerdan en Jericó? Ellos fueron 7 veces alrededor de la ciudad y soplaron esas cornetas, y Jehová les comandó que ellos gritaran, y cuando ellos gritaban y soplaban en las cornetas, los muros de Jericó se cayeron. Y mató a todos, excepto a la casa de Reija. Y entonces Josafat, ellos fueron juntos y no fueron a pelear, sino que ellos solamente comenzaron a adorar. Y cuando ellos adoraban, entonces Jehová golpeaba a los enemigos, a todos los enemigos del pueblo de Israel. Así que nuestra arma nuclear de la iglesia, el arma de la iglesia es la alabanza. Así que la iglesia en los tiempos primitivos, la iglesia en Los Ángeles era una iglesia triunfante. Bueno, las iglesias hoy no son triunfantes y no son victoriosas porque no están viviendo, porque no son vivientes. Así que cuando ese mensaje me lo asignaron a mí, yo estaba muy feliz a hablar acerca de eso. Ustedes pueden escuchar que yo fui liberado por completo en Kansas City. ¿Alguno de ustedes fue ahí? ¿Estuvo ahí? Ni siquiera uno fue a Kansas City. ¿Ven? Ninguno fue a Kansas City. Ustedes perdieron algo. Ustedes perdieron algo. Y el fin de semana pasado, di el mismo mensaje, pero hablé de otra manera. Básicamente lo que estoy hablando a ustedes. Ustedes pueden pensar que yo estoy desperdiciando mi tiempo al hablar acerca de esto. Y nos pueden pensar, bueno, nosotros nos reunimos aquí para ser perfeccionados y cómo enseñar en el entrenamiento en familia. Pero me gustaría decirles algo, hermanos. Nosotros tenemos algunas maneras de venir, pero no sean decepcionados, no sean desanimados. Estamos en el camino. Amén. En estos días, mis hermanos, la necesidad del Señor, el recobro del Señor, es que lleguemos a ser intensamente vivientes. Si puedo usar solamente una palabra, ustedes saben, hoy tenemos la cumbre de la revelación divina. Tenemos muchas riquezas viniendo que han venido a través de los años. Vayan a nuestra librería, a los libros. Y estas son riquezas maravillosas, absolutamente. Pero en estos versículos, en 1 Timoteo 3:15, hablamos acerca de dos elementos principales o compuestos que son muy importantes para la iglesia. La primera cosa es un asunto de vida. Y eso es... Esto es la iglesia del Dios viviente. El Dios viviente con una iglesia viviente. La iglesia debe ser viviente tal como Dios es. Los hijos tal como el Padre es viviente. Y de la misma manera que el Padre es viviente, nosotros necesitamos ser sus hijos vivientes, intensamente vivos, vivientes, tal como Él es viviente. Esa es la iglesia. y me gustaría ver a la iglesia en el norte de California llegar a ser una iglesia viviente. Solo viviente. Todos los santos. Y en segundo lugar, la iglesia es el pilar de la verdad, la columna de la verdad. Vida y verdad son los dos componentes de una iglesia apropiada. Pero es primero la vida y entonces la verdad. Es la iglesia del Dios viviente y entonces es la columna y fundamento de la verdad. Necesitamos las dos cosas, pero yo diría que en estos días, de regreso a ese entrenamiento de familia que tenemos ahora mismo, hermanos, yo les diría que todas estas cosas en tratar con la conciencia, tratar con nuestro corazón, tratar con nuestras partes internas, todas estas cosas no son solamente cosas que meramente nos hacen espirituales. Estas son cosas que nos van a ayudar a llegar a ser vivientes, verdaderamente vivientes. Y hermanos, no estoy hablando acerca de un levantar temporal. Y yo los puedo hacer temporales, como los pentecostales que lo hacen temporalmente, hablando en lenguas, tirarse al piso, mover las sillas. Ellos les ayuda a ustedes a salir fuera de su mente. Si hoy yo les digo que Jacob se tiró en el piso y habló en lenguas, y si yo les forzo a hacer esto, la única manera en la que él pueda hacer esto es salir de su mente. Porque cuando él está en su mente, él no lo va a poder hacer, porque este es un asunto irracional. Pero esto es perder la cara, es vergonzoso. Pero déjenme decirles, hermanos, que hay una sola cosa que nos está deteniendo de hacer esto, es nuestro rostro. Todavía tenemos viviendo en nuestra mente, la cual es la parte que lidera nuestra alma. Ninguno de los hermanos han tenido una manera de entrar en el espíritu. Su boca todavía está cerrada, todavía están mudos. Ustedes saben, la oración es el ejercicio del espíritu. La alabanza es la liberación del espíritu. No solamente el ejercicio, pero la liberación. No hoy, es la mitad en la mente. Pero en esos días, nuestros hermanos, yo les diría, salgan de su mente racional y ejerciten su espíritu, liberen su espíritu. Y entonces van a salir de sus problemas, van a salir de su condición, estarán en otro reino. Satanás será vencido, de verdad. Es así de simple. Y lo hicimos en el pasado. Y llegamos a estar intensamente vivos, vivientes. Bueno, y también les diría que esa vivacidad no es solamente una fachada, una exhibición, sino que nuestra vida personal en estos días, yo diría que estaba llena de tratos intensos con nuestra conciencia. Hablamos acerca de excavar toda la suciedad. Y no solamente una vez a la semana, sino diariamente estuvimos teniendo esa clase de trato hasta que nuestra conciencia estaba limpia. Hasta que estuvimos excavando hasta que el agua fluía, limpiando las ventanas de nuestra conciencia hasta que la luz brillara. La suciedad, estuvimos tratando con nuestras partes internas, con nuestro corazón. Tratamos con nuestro amor por otras cosas en lugar del Señor. El mundo, tratamos con todas las cosas que están en nuestra conciencia que provienen del pecado y las transgresiones y nuestros malos hacer. tratamos con el Señor en esa clase de manera. Así que cuando nosotros venimos y llegamos a decir Señor Jesús y decimos alabado sea el Señor, y cuando decíamos aleluya, déjeme decirle que el Dios se regocijaba y llegó a ser un círculo que lo más que nosotros liberábamos nuestro espíritu, nuestros, llegábamos a ser más sensibles y llenos de sentimiento acerca del mover del Espíritu en nosotros, la unción del Espíritu en nosotros. Y eso trajo aún todavía a tratar más profundos con el Señor. Oh, déjenme decirles que entonces fuimos liberados por completamente. Y en esa clase de etapa, en esa clase de situación, solamente hablábamos el Evangelio. En las reuniones, en esas palabras no teníamos la palabra profecía, sino testificar. Y nuestro cantar no era solamente cantar por llenar los espacios o el tiempo en silencio, sino que teníamos nuevos salmos viniendo, saliendo cada semana, como les dije. En algunos de los capítulos dice, ellos cantaron un nuevo salmo. Algunos cantaron el salmo de Moisés, que fue antes de que cruzaron el Mar Rojo. Cantaron ese salmo. Y dijeron, nuestro Señor Jehová es un Señor de amor. Hermanos, no sé qué hacer para ayudar a las iglesias. Así que regreso a este entrenamiento, a la primera sesión de este entrenamiento. Hermanos, necesitamos comenzar aquí. Necesitamos comenzar aquí. Ahora tenemos material para hasta el final de este mes, ¿verdad? Y entonces en julio vamos a tener un receso por algunos entrenamientos que tenemos. Y entiendo que mañana es el límite para registrarse al entrenamiento por video. Eso es lo que me dijeron. Hermanos, ustedes deberían, si no van al entrenamiento mismo, deberían registrarse al entrenamiento en video. Ustedes son los hermanos responsables. Y si nosotros no guiamos a los hermanos al ministerio, eso no es correcto. Acabo de regresar de Taiwán y aprecio mucho que los hermanos ahí, en este asunto, ellos casi siguen lo que nosotros hacemos en Estados Unidos. Cada fiesta anual que ellos tienen, mandan un grupo de hermanos aquí para estar en vivo en los entrenamientos y conferencias. Y entonces ellos van de regreso y inmediatamente tienen comunión acerca de esto con otros hermanos, y inmediatamente tendrán diferentes conferencias para traer a los santos a un rehablar de lo que fue hablado aquí. Cuando en los Estados Unidos nosotros no hacemos eso, algunos de los santos ni siquiera saben lo que vamos a cubrir este verano. Y creo que algunos hermanos que toman el liderazgo ni siquiera saben. Vamos a entrar a la segunda parte del estudio de cristalización de Levítico. A veces ni siquiera saben, ni siquiera se preocupan por eso. Ni les importan los santos tampoco. Si cumplir esa necesidad o no. No estoy aquí para regañarlos, no estoy aquí para juzgarlos. Pero hermanos, déjenme decirles que que sobre los años hemos pedido esto, no tenemos ningún sentimiento, ninguna realización acerca de eso. Pero hermanos, yo diría, no sean desanimados, sino que revertamos la situación y este tren y comencemos con nosotros mismos. Eso es importante porque es el hablar presente del Señor. Y yo diría que cada iglesia debería tener algo de algunos representantes en estas reuniones de vida, aún por rotación dentro de los hermanos que toman la delantera. Algunos deben de estar ahí vivo, donde quiera que debería ser. En octubre vamos a estar en Etiopía. En Addis Ababa. Voy a estar ahí con los hermanos en Taiwán. ¿Cuántos de ustedes van a estar en Etiopía? Sin pensar, ustedes, supuestamente ustedes deberían de estar ahí. No sé. No sé cuánto dinero ellos gastan 7 veces a la semana a venir aquí. ¿Cuántas veces ustedes han ido a Taiwán? ¿Una vez cada 3 años? Ellos vienen 7 veces a cada año por los últimos 20 años aquí. Ellos vienen. Y a veces algunos de ellos están llegando a ser viejos y estamos preocupados acerca de su salud. ¿Dónde estamos? Hermanos, algo no está bien. Algo no está bien. Hermanos, reedifiquen un nuevo hábito. Ok, ahora voy a hablar acerca de las 7 fiestas. Yo estoy aquí para ayudar a reedificar la vida de iglesia en el área de la bahía, en el norte de California. Yo diría que la vida y la verdad es donde nosotros comenzamos. Ese entrenamiento en familia, yo diría que está principalmente enfocado en el asunto de la vida. Y es a través de estas prácticas, de este tratar, este es solamente el comienzo de la experiencia de vida que va a causar que los santos sean intensamente vivificados. ¿Ustedes conocen a John de Berkeley? Él me habló a mí ayer. Él está en el trabajo de habla china en Berkeley. Él me dijo que él dijo esto es lo que esta gente de esto es lo que ellos necesitan. Y estoy completamente de acuerdo con él. Tenemos dos entrenamientos para universitarios en verano. Tenemos en el sur de California, en New York, en Kingston, tenemos 5. Y vamos a cubrir un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Tratar con el espíritu y tratar con el corazón. Esa es edad universitaria. Nosotros estamos aquí en una reedificación. Y esas lecciones no son solamente lecciones. Les di estos bosquejos en estas lecciones, pero las cambié porque me di cuenta que a muchos santos, aún santos viejos, necesitan regresar a estas cosas básicas para que las iglesias lleguen a estar vivas. De otra manera, la iglesia va a tener siempre un estado de no estar vivas, tibias, lo que había en Sardes. El Señor juzgó o criticó a Sardis y le dijo que tú tienes un nombre de que tú eres viviente, pero tú estás muerto. Así que arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Las primeras obras es estar vivientes. Y eso es que el Hijo de los Hombres... Tiatira era peor, porque estaba ahí la mundanidad, Satanás, todo estaba ahí. Pero en Sardis tenía un nombre, pero sin realidad. Bueno, déjenme decirles que somos parte de eso. Estoy muy cargado, hermanos. Confíen en mí, estoy muy cargado. No solamente por el norte de California, sino por el recobro del Señor en este país. En este país esto es crítico para el mover del Señor en toda la tierra. Y aún la vida de iglesia en este país no está en el estándar adecuado. Tenemos las verdades más elevadas hablando de la vida de iglesia, pero la vida de los santos no están cumpliendo con el estándar. No están cumpliendo el estándar donde estábamos 50 años atrás. De verdad, no estamos más. No estamos tan vivientes. Ustedes saben dónde viene el evangelio. Viene de estar vivientes. Cuando visitamos a los hermanos, esto proviene de estar vivientes. Una persona viviente, como mis nietos, cuando ellos vienen a mi casa, el hermano le decía, el ejército que causa daño está viniendo. Cuando sus nietos venían a visitarlo, él era muy ordenado, pero cuando los nietos venían a visitarlo, traían ese desorden y él a una hora, media hora, y les decía, okay, ya, es suficiente, ya pueden regresarse. Ay, yo tengo dos nietas, son un poco mejor. Pero cuando son niños o ellos ya están destruyendo cosas porque ellos están intensamente vivos. Tengo que detenerlos. Pero los prefiero de esta manera que venía a mi casa a tirones. Yo diría, algo está mal con mi nieto. Está vivo pero no viviente. Apenas respira, ni hace cosas. Hay una gran necesidad. Okay. Después de julio vamos a tener este receso. Espero que no solamente tengan un receso, sino que tengamos una tercera reunión. No vayamos de regreso y otra vez reedificar, sino que continuemos la reedificación y usar la tercera reunión para hacer algo. De hecho, alguna de las cosas que nosotros cubrimos, podemos cubrirlas otra vez. La necesidad de los santos es una repetición. Necesitan tiempo para ser traídos a la experiencia. Necesitamos más testimonios. Esto no es solamente acerca de conocimiento, sino es acerca de experimentar. Cuando es la vida no es un asunto de conocer, sino es un asunto de experiencia. Y me gustaría sugerir que nosotros, hermanos, nos ayudemos a todos a tener esta clase de sentir. Nosotros necesitamos tener la experiencia de vida. El libro del conocimiento de vida, la economía de Dios, los mensajes. Hay un libro que se llama Los mensajes de vida. Entonces, eso es material muy maravilloso para ayudarnos a nosotros mismos de entrar en la experiencia de vida, comenzando con estos tratares. Y entonces, ustedes pueden ayudar a los santos. Así que yo sé que estoy tomando demasiado tiempo, pero me gustaría hacer esta mañana. Olvídense acerca del reloj. ¿Ok? Olvídense acerca del reloj. No se preocupen, yo soy razonable. Pero hermanos, me gustaría traer algunos asuntos prácticos para ayudarnos a traer a la iglesia en este entrenamiento en familia, en el material de este entrenamiento en familia. Y veo que primero que todo, hermanos, la cosa importante es ayudarlos en la práctica y la experiencia. No piensen que porque ustedes dan un mensaje, este es el final de todo. Sino que el énfasis no solamente en la información o el conocimiento, sino el énfasis es la experiencia y la práctica. Muy bien, entonces necesitan enfatizar esto. Así que en su hablar, por favor, no solamente estén felices de que ustedes dieron un mensaje y cubrieron todos los puntos. Necesitan hablar de una manera que inspire a los santos para perseguir estos asuntos, para practicar estas cosas, como tratar el tiempo personal con el Señor. Tienen que inspirarlos para entrar en la experiencia, buscar la experiencia, ir más allá, hacer más allá de los puntos. Sí, necesitan los puntos para abrir las cosas, pero la meta no es solamente ver los puntos, sino tener la experiencia. Así que en su hablar, necesitan hablar de una manera donde usen ejemplos. No solamente expliquen la verdad y los puntos. Bueno, eso no son puntos de verdad, sino son puntos de vida. Dos entendimientos diferentes. Así que necesitan usar ejemplos. Su experiencia personal como un ejemplo. Y aún las personas de otras personas como ejemplos. Porque los ejemplos inspiran. Los patrones inspiran. Cuando es información, no inspira. Ellos solamente abren cierta clase de cosas, así que pero aprendan a hablar de esta manera. Y aun cuando ustedes hablan, hay algunos puntos que el cubrir completo de ciertos puntos no es la principal cosa, sino la principal cosa es que el Señor les guíe en su hablar, incluso hablar algún punto, pero si ustedes hablan un punto o dos y que los santos entren en ese punto, es más importante que entrar en todos los puntos. Así que algunas veces van a tener que sacrificar algunos puntos con la intención de hacer un punto, hacerlo práctico. Tienen que decirles, queridos hermanos, ustedes fueron al Señor la semana pasada, pasaron tiempo con el Señor la semana pasada. Verifiquen si los santos lo hacen. Por supuesto, ustedes tienen que hacerlo primero. Si no lo hacen, ustedes serán un poco hipócritas. Y luego tienen que darles ciertos puntos para darles ciertos puntos prácticos. En Mountain View ellos les dijeron que les dijeron a los hermanos que comenzaran con 5 minutos. No toquen su iPhone, o cualquier dispositivo que ustedes tienen cuando se levanten, sino la que la primera. No lean a través de esa cosa, sino que tomen 5 minutos solamente para tocar al Señor, para hablar, para invocar su nombre. Donde quiera que toquen al Señor, si ustedes realmente están tocando al Señor, oh Señor Jesús, hay siempre un sentimiento de contaminación, de mortandad. Inmortalidad es incluso peor que el pecado. Y Dios odia más la muerte que el pecado. Por eso es que necesitamos estar intensamente vivos. No solamente limpios, pero vivos. Vivientes. Necesitan ayudarles. Hermanos, ustedes han pasado esos 5 minutos. O están viendo su dispositivo. Pronto, en algunas semanas, esos 5 minutos llegarán a ser 10 minutos. Hasta que los santos de sí mismos entren en este y ellos conozcan lo que significa. La repetición es importante. No crean que una reunión lo va a hacer, sino que tienen que estar en estas cosas por un periodo de tiempo. Esta es la razón por la cual me estoy deteniendo. Porque es más importante para los santos entrar en el camino de vida, más que solamente tener un conocimiento de estas cosas. Y entonces es muy importante en las reuniones corporativas que ustedes tengan un periodo para testimonios y compartir. Eso también nos inspira más que los mensajes. La experiencia de los santos, algunas pequeñas, algunas más grandes, pero que nos exhortemos el uno al otro. ¿En qué? Y que nos enseñemos el uno al otro a través de estas experiencias. Y entonces no me detengo ahí, sino que yo sugeriría que en 2 ocasiones ustedes puedan continuar estas cosas para ayudar a los hermanos. Número 1, en las reuniones de oración. No necesitan todo el tiempo para orar. Algunas veces sí, porque tenemos tal clase de carga, pero otras veces no. Así que se puede usar parte del tiempo de oración para leer algunos mensajes de estos de este ministerio. Algunas de estas porciones realmente nos inspiran. Y los santos lo van a tocar otra vez. Y son recordados otra vez acerca de eso. Imprimimos este. Lo imprimimos. Ok, tenemos tenemos estos 4 mensajes en el asunto de arrepentirse en electrónicamente. Y entonces impriman algo, entren en la verdad, laboren en la verdad. Y ustedes sean los primeros en recibir el beneficio. Ustedes tienen que entrar en este asunto primeramente y de manera tan profunda que cuando los santos los vean, los santos también lo van a tocar. Los santos en el norte de California necesitamos 2 cosas. Tirar toda la rutina. Hacer anuncios, horarios, solamente hacer las cosas rutinarias. Pasen algunos minutos solamente haciendo eso. Y tienen toda la rutina, pero edifiquen nuevos hábitos. Edificar nuevos hábitos es importante. Es la manera de edificar una iglesia local. Esta clase de labor es un labor verdadero. Es el labor verdadero que los hermanos responsables deberían de hacer. Y el otro tiempo es en las reuniones de hogar. Como el Señor los guíe, no sean legalistas, sino como el Señor los guíe a usar este grupo de tiempo. Este tiempo de las reuniones de hogar, a lo mejor preguntas y respuestas, tiempo de comunión, para estar en estas cosas más los unos con los otros. y entonces tienen el día del Señor. No me refiero a que no deberíamos entrar en la palabra parlamento matutino, sino que lo tenemos que hacer, pero tenemos esa necesidad presente de estar vivientes en el asunto de que la vida sea edificada en nosotros. No lo toman por dado. Estábamos más de eso. No lo estamos. Muchos santos no están más allá de eso. Algunos allí iban aún algunos hermanos más grandes. Cuando hay la cuando la prueba para saber cuando los hermanos están entrando en esto es cuando vean la vida de los santos que ha cambiado. Y hay otra cosa para ayudar a la iglesia en esos asuntos, es que es uno a uno. Hermanos, no sea solamente un anciano que dé anuncios, no sea solamente un anciano o un anciano que da mensajes. Sí, necesitan hacer eso, pero aprendan del apóstol Pablo, que por 3 años él fue de casa a casa. Y él dijo en Colosenses que yo exhorto a cada hombre. Yo enseño a cada hombre para que yo pueda presentar a cada hombre. Bueno, los reto a todos a ayudar solamente a un santo, solo un santo, en estas cosas. No digan solamente, la iglesia, sí, eso es muy general. Díganme un nombre. Y la siguiente vez que cuando yo venga aquí, yo voy a decir, Shumin, ¿a quién ayudaste? Dime un nombre. Quiero un nombre. Y ustedes tienen que decirme cómo han estado ayudando a este y dónde está él ahora en este viaje. Quiero eso. No me den generalidades. Tú me has cuidado de la iglesia. Eso es muy general. No supe lo que hiciste. Pero quiero un nombre o dos nombres a quienes tú ayudaste. Y déjame decirles que si ustedes no están en estas cosas, entonces no pueden ayudar a las personas. Porque está en contra del principio. Solamente pueden tener a las personas tan lejos como donde ustedes han estado. Ok, hermanos, yo agradezco al Señor una cosa en el norte de California, que el Señor realmente nos ha llenado de gracia y nos ha bendecido. Que somos una sola iglesia en el norte de California. Los hermanos en Taiwán saben. Taiwán tenía muchas ciudades, ¿verdad? Taipei y muchas otras ciudades, ¿verdad? Todas estas ciudades, ¿cierto? Pero hace 20 años todo cambió y ahora en Taiwán solamente hay 5 ciudades principales. Y todos están haciendo esto. Y en la noche todas estas ciudades principales en Taiwán están todas juntas en una sola ciudad llamada New Taipei Nueva. Y llegaron a ser todos juntos una iglesia. Y los hermanos testificaron acerca de la gracia del Señor. Ningún sentimiento de resistencia, sino que toda la administración se cambió por completo para llegar a ser una sola iglesia. Así, antes solía ver esta iglesia que era criticable y ahora es un salón. Me gustaría ver el norte de California como el nuevo Taipei. El nuevo norte de California, donde cada iglesia local es solamente un salón de reunión. en realidad solamente somos una, seamos una iglesia. Algunas van a ser solamente algunos salones y reuniones pequeños, como en Creston City. A lo mejor en Fremont, con salones de reuniones más grandes, hacer 200, 300 reuniones. Pero solamente somos salones de reunión. Y todos los salones de reunión solo son parte de una iglesia local. Reuniéndose solamente como uno. Que ninguna iglesia esté haciendo algo diferente, ni esté luchando consigo misma o en insolación, sino que estamos como una iglesia local moviéndose juntos. Necesitamos la moral y el espíritu, la dirección. Están ahí por el hacer las cosas juntos. Venimos juntos de tiempo a tiempo y tenemos áreas de iglesias en cluster. Pero esa es la manera de hacerlo. La era de solamente iglesias locales individuales está terminándose. Esta es la era del cuerpo. Es la era del nuevo hombre. Continuar como una sola iglesia. Y agradezco al Señor por esto. Ha hecho cosas maravillosas. Es tan maravilloso que yo estoy llevando esto a todas partes. La experiencia que tenemos aquí lo estoy exportando a todas partes. Y está funcionando. Aún estoy llevando esto al sur de California. Oren por nosotros. Somos una sola iglesia en el sur de California. Y pronto, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Voy a hacernos uno la iglesia en California. Y luego una iglesia en los Estados Unidos. Así que, hermanos, cuando la marea se levante, todos los botes van a flotar. Así que usen este tiempo. Usen esa ola que está en el cuerpo para traer a los santos a este asunto. Yo espero un 50% incremento por año, lo cual va a resultar a doblar nuestro número en 10 años. Comenzamos hace 2 años. Pero déjenme decirles que eso no va a funcionar si nosotros les decimos a los santos hacer cosas. Si solo les decimos hacer actividades. Eso no va a funcionar. Necesitamos actividades, pero las actividades necesitan provenir de la vida. Eso es la razón por la cual nuestro hermano Winnie Lee solía usar la palabra grupo vital, porque necesitamos ser vitalizados primero, lo cual significa ser intensamente activos y vivientes, pero no llegan a estar vivientes solamente por moverse. Ser vivos como Dios es viviente requiere la experiencia de vida, comenzando con el tratar. Pero de la misma manera necesitamos otras prácticas como invocar el nombre del Señor. Todavía recuerdo mis mensajes dados en Berkeley, los mejores mensajes que he dado en toda mi vida acerca de invocar el nombre del Señor. Y tenemos que continuar desde ahí. Edificar en las iglesias este espíritu de oración. Cuando venimos juntos necesitamos a reedificar las oraciones pequeñas, vivientes, frescas, con impacto. Aún me incluyo a mí mismo, necesitamos recortar nuestras oraciones, tener estas reuniones como de palomitas, tan vivientes. Y también quiero recobrar la alabanza. Hoy no ven, escuchan mucho acerca del Señor y alabado sea el Señor, hermano. Hoy los hermanos dicen, buenos días, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo la estás pasando? Tal como las personas mundanas. Pero en esos días nunca preguntábamos acerca de del clima, no preguntábamos cómo la estás haciendo, simplemente decíamos, alabado sea el Señor, hermano. Jesús es el Señor, eso es lo que hacíamos. Amén. Déjenme decirles, podemos hacerlo, no necesitamos esperar, solamente comiencen a hacerlo, comiencen a alabar, comiencen a ejercitar el Espíritu en las reuniones, todas las reuniones. Olvidar la mente y usar el Espíritu. Siento que algunos hermanos más viejos han estado muertos, aún yo. He estado aquí por mucho tiempo. Conocemos todas las cosas, acumulamos muchas experiencias, sí, es cierto. Y algunos somos fieles, pero no somos vivientes. Y cuando usted no está viviente, no puede ayudar a otros a estar vivientes. Hermanos, necesitamos un arrepentimiento de Sardis. No solamente un nombre de que ustedes están vivos, sino estar vivos en realidad. Tú y yo necesitamos llegar a ser patrones de vivacidad. Recuerdo que probablemente tengo que detenerme aquí. He estado por una hora y media hablando porque soy viviente. No podemos hablar tanto tiempo si no estamos vivientes. Ni siquiera he hablado mis notas. Hablo por el Dios viviente. ¡Alabado sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Jesús es el Señor! Hermanos, hermanos, a ustedes vean lo que está en mi corazón. No digo esto de una manera muy ligera. Ciertamente no hablo esto de una manera juiciosa, sino que estoy convencido de que el recuerdo del Señor, al menos en los Estados Unidos, la necesidad principal es llegar a ser vitales, vitalmente vivientes. Pero esto solamente es un comienzo. Vamos a venir por esas experiencias básicas de vida. Así que después de July, en agosto, vamos a continuar como el Señor nos guíe en muchas de estas cosas. Tal como que. Como la comunión de la vida. Muchos de los santos ni siquiera conocen la comunión de la vida. Para mantener una comunión con el Señor 24/7. El sentir de vida. El sentir de vida. Sin sentir. Sin sentir de vida. Vida y paz en contraste con la muerte. En aquellos días éramos teníamos mucho sentir. Sabíamos si estábamos en la condición real o no. El sentir del Espíritu. Y yo mencioné la unción. Junto a todo eso, el tratar con el Señor, el tratar con el pecado, con muchas otras cosas. Pero eso es la manera en la que comenzamos, es con nuestra conciencia, porque la conciencia es la clave en muchas clases de cosas. Así que, hermanos, espero que yo estoy dando una imagen más completa de mi carga en estos días, con este entrenamiento en familia. Es más que solamente una tercera reunión, sino que tiene que ver con el avivamiento, con la vitalización de los santos en las iglesias. Amén. Hermanos, comienza con nosotros. Comienza con nosotros. Espero, hermanos, y me gusta decir esto. Que la reunión del Señor, la tercera reunión en el día del Señor es uno. Y entonces la oración, la reunión de oración, la reunión de hogar, no soy legal, pero uso en cada situación diferente. Todas estas son oportunidades. Y entonces una persona, tener una persona o dos, como el Señor los guíe, a ayudarles. Yo sé de lo que estoy hablando porque yo lo hice y todavía lo estoy haciendo. Al final, no puedo decirles que ayudé a una iglesia local. Es muy complicado decirlo, pero puedo señalar a algunas personas, nombres de hermanos que yo ayudé a entrar en ese camino de la vida. Y ahora, estos están en la vida de iglesia. De una manera muy sólida. Y es la manera en la que edificamos la iglesia del Dios viviente. Ahora, por favor, también ayuden a los santos en la era presente, el presente de hablar del Señor. No les pongan solamente muchos requerimientos y demandas, sino edifiquen hábitos. Si nosotros no entramos en esos hábitos, ellos tampoco lo harán. Aunque tengamos alguna oración y entonces un receso. ¿Cuánto tiempo de receso? Típicamente media hora, pero no somos típicos. Creo que 15 minutos es un buen receso. Ok, oremos con alguien alrededor de nosotros de una manera intensa, no solamente de una manera rutinaria. Y entonces regresamos a las 11 en punto.